Entonces vamos a dar lectura, como de costumbre, aquí al pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a dar lectura a tres versículos para seguir avanzando. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor bendiga su palabra. No hay mensaje más fuerte de reprensión, de amonestación, de censura a las siete iglesias en Asia Menor, sino exclusivamente esta que estamos leyendo, la iglesia en la Odisea. Ni aún las iglesias preliminares, Sardis, que era una iglesia muerta, una iglesia que estaba ahí adormecida y que aún las últimas obras que le quedaban se estaban ya extinguiendo, apagando, ni aún así las trata de esta manera tan severa como el Señor lo hace con los laodicenses. Hagamos un poquito de memoria, sumándome al beneficioso repaso que ha hecho nuestro hermano Román. Recordemos que Laodicea era una localidad muy cerca de Colosas, y acuérdense que había un tal Epafras, un siervo de Dios, ¿cierto?, colaborador de Pablo. Estuve también allá en el sur leyendo un poco más de esto, de lo que era Epafras y su colaborador directo, que era Demas. Demas me llama mucho la atención, porque Demas aparece solamente prácticamente en dos pasajes, en la epístola a los Colosenses y en Filemón, porque Filemón también era un miembro de esta iglesia en Colosas. Acuérdense de la historia de Filemón, ¿no es cierto?, con su esclavo Onésimo, que después se convierte al evangelio, y Pablo lo vuelve, ¿no es cierto?, a Colosas, ahí a la iglesia que se reunía ahí en la casa precisamente de Filemón. Entonces me llama la atención este Demas, porque siendo en un momento un colaborador de Pablo y de Epafras, ya voy a llegar a por qué me acuerdo de esto, aún así Demas abandonó su milicia, por decir así, y amó al mundo. Qué dramático leer ese pasaje de 2 Timoteo, cuando dice en el capítulo 4, dice, todos me han desamparado, dice Pablo, lo dice radicalmente, todos me han desamparado. Él quedó solo, me han abandonado, solamente Lucas, el médico amado, estaba con él. Acuérdense que Pablo ya estaba encarcelado en Roma. Y este Demas dice que le ha dejado amando el mundo. O sea, esto nos hace pensar, hermano, que ni tú ni yo estamos inmunes a deslizarnos y amar este mundo. En la tibieza que estamos viviendo, precisamente, estamos luchando contra eso. En un mundo convulsionado, en un mundo incierto, en un mundo en que la seguridad económica es lo que nos da tranquilidad, prácticamente nosotros nos podríamos deslizar. Queremos la felicidad, queremos el placer, queremos el descanso y como dé lugar. Pero nosotros tenemos un deber como cristianos: pelear la buena batalla hasta el fin, hasta que Cristo vuelva a buscarnos. Y eso tiene ciertamente un costo. No obstante, podríamos, si olvidamos las advertencias continuas, constantes del Señor, podríamos deslizarnos como este Demas, que siendo un miembro activo de la iglesia en Colosas, se deslizó amando el mundo, se fue al mundo. No dice que no, que pierde la salvación, ojo con eso, la salvación no se pierde, pero qué triste es un cristiano que no sirve al Señor. Y en eso estamos todos dando examen. ¿Por qué me acordaba de eso? Porque este Epafras precisamente se dice que fundó esta iglesia en Laodicea. Colosas y Laodicea eran muy cercanas. Y los laodicenses comenzaron bien. Acuérdense que Pablo no solamente les escribe una carta a Colosas, sino que le escribe ahí mismo una carta a los laodicenses, que no está en el canon sagrado, no está incluida en la Biblia, pero entendemos que Pablo escribió esta carta de aliento a los laodicenses que ya comenzaban a deslizarse por otros intereses. Acuérdense que Laodicea era una sociedad muy próspera. Y donde hay prosperidad, donde hay negocios, donde hay buen trabajo, los creyentes se ven también seducidos y se comienzan a olvidar de que son creyentes. Se comienzan a olvidar de que son compañeros de milicia. Se comienzan a olvidar de que somos siervos de Cristo, juperetes, los que estamos al servicio de Cristo. Entonces, ¿qué ocurrió con los laodicenses? Comenzaron a pensar como el mundo pensaba y comenzaron a formar una iglesia, ¿no es cierto?, ya no conforme a la enseñanza apostólica, sino conforme al mundo. Una iglesia próspera, una iglesia que me apoyara en los negocios, ser exitoso en los negocios era la exclusiva, ¿no es cierto?, consigna de los laodicenses, y se vuelve una iglesia rica, una iglesia poderosa, pero espiritualmente decrépita. El Señor le llega a decir acá a una iglesia tibia: te vomitaré de mi boca, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense lo dramático de estas características de esta iglesia. Creo que tú y yo no quisiéramos terminar nuestra carrera en esta condición deplorable. Por eso que este llamado es a despertar, a sacudirnos del sopor, a sacudirnos de la tibieza. Por ahí veía un hermano que conocí hace muchos años atrás, no quiero juzgar de ninguna manera, pero en las publicaciones que uno exhibe a través de Facebook y todas estas redes sociales que lamentablemente podrían ser buenas y útiles, pero normalmente se traducen en una exhibición de vanidad, de cosas carnales que no aportan en nada a nuestra espiritualidad. Y en una de sus publicaciones, este hermano está hablando de los negocios, está hablando de cómo ser exitoso, y yo mientras leía esas publicaciones me acordaba de hace 20 años atrás, cuando lo veía pastoreando y predicando el Evangelio de Cristo y hablando de que Cristo viene. Entonces, esto no está lejos de nosotros, hermano. Yo lo pongo de ejemplo no para juzgar a aquel hermano, sino para entender la gravedad y el gran riesgo que tiene alejarse del Señor, alejarse en un sentido práctico, en un sentido de servicio al Señor. O tú no te das cuenta cuando te vas alejando del Señor y te vas enfriando, porque claro, la prosperidad por un lado te deja tranquilidad temporal, pero te va apagando el espíritu. Entonces me acordaba de esto porque los laodicenses comenzaron con esas premisas y terminaron enfriándose a tal punto de mezclar lo caliente con lo frío, volviéndose una iglesia absolutamente tibia. El Señor, y ya lo hemos leído, solamente como repaso, condena la tibieza espiritual. No podemos ser neutrales, no podemos adaptarnos a toda temperatura y circunstancia, no podemos mezclar lo frío con lo caliente, lo santo con lo profano, la luz con las tinieblas, sino que tenemos que tener perfiles claros, o somos o no somos. Que la gente del mundo se dé cuenta que somos distintos. ¿Qué sentido tiene que tú seas cristiano y que yo sea cristiano? El Señor nos dice que somos luz del mundo, sal de la tierra, si afuera no se dan cuenta que tú eres distinto. Que hablas igual, que piensas igual, que actúas igual, eso el Señor lo aborrece. Y de eso el Señor nos ha estado hablando. Nos acordábamos de este Josué, este tremendo líder de Israel, que llega a decir al pueblo: bueno, si ustedes quieren mezclar lo santo con lo profano, quieren adorar a los Baales y al mismo tiempo adorar a Dios, bueno, allá ustedes, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Gran enseñanza de este Josué, que tenía una tremenda labor, ¿no es cierto?, conquistar la tierra prometida, una gran enseñanza respecto a una bofetada en contra de la tibieza espiritual. ¿Para qué decir el libro de los Reyes, el profeta Elías, el profeta Miqueas, el profeta Amós, el profeta Ageo? Ageo, siempre me acuerdo de Ageo, por la casa desierta, ¿no es cierto? Esta casa de Dios que estaba absolutamente desierta. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban preocupados de sus propios intereses. Estaban todos artesonando sus casas, preparándose para su propia vida y habían abandonado los deberes. Y este Ageo también, por un imperativo divino, habla a despertar, llama a despertar no solamente al pueblo, sino que también a los líderes, porque los líderes también no están ajenos a dormirse, amados hermanos. El profeta Oseas también, nos acordábamos que hace un llamado severo a Efraín, a la tribu de, ¿no es cierto?, Efraín, específicamente al reino del norte, donde la llama torta no volteada, ¿se acuerda? Torta no volteada. Una torta, una tortilla, ¿no es cierto?, tiene que estar cocida por ambos lados. No puede mezclar lo crudo con lo cocido. Eso es incomible, eso es inaceptable, es aborrecible. Podríamos decir en nauseabundo, no se puede comer. Por eso que Oseas también llama a esa actitud tibia del pueblo de Israel. Sofonías, Mateo, leíamos ahí, ¿no es cierto? No podemos servir a dos señores. Textos muy elocuentes en una selección de textos, porque hay muchos más que hablan de esta tibieza que nos está arrastrando a todos. En esa misma perspectiva estuvimos, amados hermanos, hablando de la relatividad, del relativismo. No me voy a meter en la física de Albert Einstein, no, es la relatividad, no, este es el relativismo de ideas, donde hablamos de la idea que la verdad no tiene un carácter absoluto, se dice, sino que un carácter relativo. Es decir, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y se han forjado, ¿no es cierto?, ideas pragmáticas, como por ejemplo la idea de mezclar una tesis con una antítesis y formar una síntesis para dar solución a los conflictos de ideas contrapuestas. Eso es lo que se llama sincretismo religioso. Eso es, ¿no es cierto?, la idea de la tibieza espiritual. Ahí tenemos las ideas de la nueva era, que mezcla también las antiguas y milenarias enseñanzas hindú-budistas, ¿cierto?, de toda la contemplación, etcétera, etcétera, y con el cristianismo. Eso es totalmente absurdo. Nosotros no podemos entrar en esas mezclas que el Señor reprueba. Entonces, toda esta idea de relativismo, hermanos, de neolenguaje, de mensajes tibios, diplomáticamente correctos, políticamente correctos, confirman de que la Odisea es precisamente la iglesia que representa el último tiempo. Es la cristiandad que cruza el tiempo final. Ahora, amados hermanos, como ya les había anticipado, yo quería aprovechar esta instancia del estudio de Cristo a la Odisea para abordar un punto muy sensible dentro de las iglesias y que ha sido el caldo de cultivo en esta tibieza espiritual, en esta amalgama de doctrinas, en esta apostasía que reina por nuestros días. Primero quiero mencionar que muchos hermanos movidos por el Espíritu Santo están saliendo del sistema, ¿ya? Están rompiendo con el sistema. Una vez definíamos lo que era precisamente la palabra remanente. ¿Se acuerda? Cuando estuvimos estudiando ahí Romanos capítulo número 11, dice el texto que Dios se guarda sus remanentes, ¿no?, por pura gracia. No es por mérito, no es porque nosotros seamos macanudos, como se dice, o seamos más devotos o más piadosos que otros hermanos, que podemos entender estas cosas. Es el misterio del amor de Dios, es el misterio de la elección soberana de Dios que nos ha permitido entender ciertas cosas, hermano. No podemos nosotros atribuirnos nada. Por eso que cuando hablamos de los demás, hablemos con cierta mesura, no con un dedo escrutador y condenatorio, sino que con un dedo también de misericordia. Entonces, hermanos, cuando vemos esta realidad de los remanentes, nos acordábamos de que son aquellos que se apartan de lo oficial. Los remanentes siempre tuvieron esa actitud valiente, esa actitud decidida, esa actitud de pagar el precio, inclusive, de apartarse de lo oficial. Cuando hablo de lo oficial, estoy hablando de la iglesia oficial, o de la cristiandad oficial, o de lo que se llamaban los profetas oficiales, mencionando el Antiguo Testamento. Todos los verdaderos profetas eran remanentes, apartados, pero los falsos eran los que estaban en la plataforma, ¿no es cierto?, pública, masiva, y que tenían un mensaje totalmente falso. Entonces, en esa perspectiva de los remanentes, estamos viendo el día de hoy cómo hermanos están saliendo de la oficialidad religiosa y están descubriendo un mundo que nunca lo vieron allí adentro. Un mundo en donde está la luz de las Escrituras, un mundo en donde la autoridad no son los hombres, sino que es la propia Escritura, un mundo en donde el Evangelio es gratuito y no se puede cobrar, no se puede lucrar con el Evangelio, un mundo en donde no importan los aplausos, no importan los créditos, no importan los títulos, lo que importa es la palabra de Dios, la esperanza que nos mana de la palabra de Dios, y el gozo de esperar el cumplimiento de esas promesas. Entonces, hermano, esos remanentes ya están ahora mismo disfrutando de la luz del Evangelio, esperando las promesas que el Señor ha entregado ya hace muchos años, miles de años. Pero hay una voz oficial, ¿cierto?, que es la Odisea. Podríamos decir la Odisea del siglo XXI. Y yendo más a fondo para poder introducir este tema, el caldo de cultivo de toda esta tibieza y de toda esta mezcla de sincretismo religioso, de falsas doctrinas, ha sido la música. No podemos nosotros negar que el caldo de cultivo es la música. No sé si la última reunión, hermanos, perdónenme que me haya olvidado, pero creo que algo mencionamos de esto. La música la inventó Dios, la creó Dios. Es una creación divina, no es una creación del hombre. La música aparece claramente descrita en toda la Biblia. Podríamos hacer un estudio largo de la música. Pero quiero centrarme en algo que uno viene observando ya hace décadas, podríamos decir 4 décadas, ¿ya? 40 años atrás, esto viene manifestándose de una manera progresiva, pero para mal, no para bien. Todo parte con este sincretismo de la música dentro de la iglesia. Yo sé que aquí muchos les toca la fibra, ¿no es cierto?, la sensibilidad, porque han sido adoctrinados de que la adoración es sinónimo de música. Hoy día no hay iglesia que no hable de adoración en relación a la música. Es como que si no hay música, no hay adoración. Eso es lo primero que quiero señalar. Adoración no tiene nada que ver con música. No obstante, adoramos con música, sí, por supuesto, pero no es la música la base de la adoración. Es parte de, sí, correcto, pero no es la base de la adoración. Entonces, cuando se habla de culto o adoración, se habla precisamente de un tiempo de música, de un tiempo de cánticos para adorar. Esa es la adoración. Y después, dicen ellos, viene el estudio. O después viene la predicación del Evangelio. Amados hermanos, eso no es bíblico. La adoración no tiene nada que ver con música exclusivamente. La adoración tiene una idea, la palabra original de adoración, tiene una idea de caer hacia adelante, postrado, reconociendo el señorío, la estatura, la supremacía, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Eso es adorar. Por eso que, ¿se acuerda cuando Cornelio, ahí en el capítulo 10, de hecho, se postró ante Pedro, ¿cierto? Pedro fue usado para ir a predicar a los gentiles ahí en la casa de Cornelio, el centurión. Y resulta que Pedro lo corrige y le dice, oye, levántate si yo soy hombre como tú. Implícitamente está diciendo, no tienes nada que postrarte delante de mí y adorarme. Lo mismo le decía el ángel a Juan en el Apocalipsis, ¿cierto? Oye, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, pero el único que es digno de adoración es el Señor. Ahí no había música, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con un ambiente musical, sino que tiene que ver con una actitud. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, tú con tu propia Biblia en tu lugar donde estás siguiendo este estudio, estás adorando. Quizás esto es nuevo para ti. La adoración no es solamente música, es orar al Señor, es estudiar las Escrituras, es tener comunión con los hermanos, una comunión sana, una comunión leal, fiel a las Escrituras. Eso es adoración. Cantar himnos, cantar coritos, como llamamos acá, también es adoración. ¿Pero qué quiero señalar? Que la música debe ser abordada específicamente por quienes permiten el acceso de la música a la iglesia, por los líderes. No me gusta esa palabra, pero es bíblico entender de que el rebaño tiene líderes, tiene quienes conducen el rebaño. Eso también es bíblico. Y aquellos tienen que también entender que la música es en sí misma un lenguaje, sin letra inclusive. No se trata solo de la letra. Entonces, si ustedes leen ahí, por ejemplo, en 1 de Samuel, si lo quiere apuntar, 1 de Samuel capítulo 16, verso 23, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. 1 de Samuel capítulo 16, verso 23. Aquí está el rey Saúl. Quiero hacer solamente un contexto para que no invirtamos tanto tiempo. Saúl, un rey conforme al pueblo, no conforme al corazón de Dios. El rey conforme al corazón de Dios, ciertamente sabemos quién es o quién fue, fue el rey David. Pero este Saúl, que tuvo grandes errores y gran parte de su vida la pasó, ¿no es cierto?, de su reinado persiguiendo a David, terminó prácticamente en una acción suicida. Terminó consultando también a una bruja, ¿se acuerda? La adivina de Endor. Un desastre este Saúl. Y en su vida espiritual podríamos decir que estaba muy oprimido. Y aquí dice el texto que David tocaba el arpa y de alguna manera eso lo aliviaba. O sea, nadie puede negar con este propio texto de que la música en sí, es un lenguaje, te comunica algo. ¿Ya? Y este es el caldo de cultivo de la tibieza espiritual que adolece la cristiandad final, la iglesia en la Odisea. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Amados hermanos, el solo oír una melodía, aún sin letra, o una poesía, un verso que la acompañe, inmediatamente esa melodía producirá efectos en la sensibilidad y la voluntad del individuo. Si la composición lleva tonalidades menores, ya voy a explicar un poquito eso, los efectos serán distintos si la composición musical lleva tonalidades mayores o también podríamos llamar aumentadas, produce una sensación distinta. Eso, amados hermanos, es muy técnico. Eso lo conocen más bien los músicos, los que ejecutan música, los que han estado relacionados con la teoría y la ejecución musical. Hay acordes mayores, hay acordes menores. Por lo general, los acordes mayores te producen alegría, te producen un levantamiento de ánimo. Pero los acordes menores te llaman a la melancolía, a la tristeza. Nota tú que eso es solamente música, sin letra. En el pasaje citado vemos a David tocando el arpa. David toca el arpa y Saúl, ¿no es cierto?, se alivia, como dice el texto, y se sentía mejor. Veamos que en el lenguaje hebreo, amados hermanos, la depresión y el tormento en un individuo se relaciona siempre a la acción de espíritus malos que venían a los seres humanos. Nosotros sabemos, hermanos, que existen potestades superiores, huestes de maldad que están en las regiones celestes. Eso nadie lo puede poner en duda, ¿cierto? Ahí lo vemos en el libro de Judas, en Efesios capítulo 6, verso 12, ¿no es cierto? Huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Lo que quiero resaltar es que la Biblia dice que Saúl mostraba una profunda y tormentosa crisis anímica. El ánimo viene del alma. El alma es donde se alojan todas nuestras emociones. Ahí tenía el problema Saúl. Y que solo era aliviada bajo los efectos de la música del arpa interpretada por David. Es decir, David tocaba el arpa y la emocionalidad de Saúl se aliviaba. David tocaba y Saúl se aliviaba. Por lo tanto, ¿qué duda? Inicialmente este estudio o este comentario en el estudio, ¿qué duda nos cabe de decir que la música sin letra altera nuestras emociones para bien o para mal? Es decir, mejoraba el estado de ánimo de Saúl. Yo creo que usted ya sabe a dónde quiero apuntar, a la emocionalidad de la iglesia. El tema crucial para entender, amados hermanos, la tibieza espiritual es la emocionalidad. Nosotros debemos conocer bien lo que significa nuestra vida nuestra manera de construcción, por decir así, porque Pablo habla de una tricotomía, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y es donde es en el alma donde se alojan nuestras emociones. El gran punto es que hoy día la iglesia no discierne entre emoción y el quebranto que produce el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay un pasaje muy emblemático, muy característico de esto, hermanos, que está en Salmo 51:17. Estoy citando esto, hermanos, porque el problema de permitir la mezcla entre lo santo y lo profano, en este sincretismo, en esta tibieza espiritual, es precisamente la música, porque apunta a la emocionalidad de la cristiandad. Dice la Biblia en Salmo 51:17, el tremendo Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Note que no habla de emociones, sino que habla de quebranto. Hay una gran distancia, amados hermanos, entre quebranto o emoción. Por eso que es importante el tema de la música en la iglesia. Es muy importante complementar, aunque sea brevemente, amados hermanos, estas dos palabras en el análisis, que se deben entender diferenciadas, de manera diferenciada, a fin de evitar confusión y autoengaño. Evidentemente me refiero a la emoción y al quebranto. Por ejemplo, acá en el Salmo 51 que acabamos de citar, está la tremenda confesión y el sensible arrepentimiento de David después de su pecado. Recordemos, dicho muy de paso, en un breve resumen que también es provechoso para nosotros, porque si usted ahora mismo de manera directa se pregunta cuál fue el pecado de David, ¿cierto? Usted va a responder claramente, el adulterio con Betsabé, ¿no es cierto? Pero ojo, cuando leemos detenidamente el pasaje, no lo leamos hoy día, pero si quiere apuntarlo, lo estudia en casa, 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, tiene que leer los dos capítulos, 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, ¿cierto? Nosotros vemos que el pecado no comienza con el adulterio con Betsabé. Primero, David comienza a abandonar sus deberes como rey y caudillo de un ejército. Ese es el primer pecado. Esto tiene que ver con el tema que estamos abordando, amados hermanos. La tibieza en la Odisea. Tú vas olvidando tus deberes, tú vas olvidando lo que tienes que hacer en la iglesia y para los hermanos, y lentamente te vas deslizando hacia el pecado. Esa es una advertencia para ti y para mí. Lo primero que hace, el primer pecado de David fue el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? No hacer lo que debemos hacer. Si tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, te aseguro, no porque yo sea el que tengo una bola mágica aquí, no, la Biblia lo advierte. Si tú pecas de omisión, mañana pecarás de comisión. Es decir, comenzarás a hacer lo que no debes hacer. David olvida sus deberes como rey y caudillo del ejército, el primer pecado, y viene la tragedia posterior. Luego se sumerge en la ociosidad. Claro, si tú dejas de hacer lo que tienes que hacer con y para la iglesia, te sumerges en la ociosidad. Y aún podríamos decir, te sumerges en los negocios de este mundo. Le sirven más a tu trabajo que a la iglesia. Ten cuidado con eso. Porque tu trabajo no te da redención, no te da felicidad, no te va a dar lo que buscas. Tú tienes que, con su justa medida, trabajar, por supuesto, sostener tu familia, claro que sí, pero no servir a tu trabajo. Entonces David se sumerge en la ociosidad, segundo pecado. Comienza a pecar de vista y de pensamientos, observando ocultamente la mujer de su prójimo. Acuérdense que él, el flojito, David el flojo, el ocioso, digamos las cosas como son, comenzó a pasearse por su patio y vio una mujer hermosa bañándose ahí, Betsabé, pecando de vista. luego duerme con la mujer de su prójimo. Es decir, como tenía potestad y tenía el poder, trajo a esa mujer consigo y se allegó a ella, así de sinvergüenza, de déspota. Cuarto pecado, se da cuenta. Luego urde un plan estratégico para asesinar al marido de la mujer y quedarse con ella. Quinto pecado. Luego se llena de soberbia e insensibilidad ante su pecado durante la declaración del profeta Natán. Sexto pecado. O sea, permítame ese paréntesis. Si esto tú no lo reflejas en tu propia vida, creo que no tiene objetivo seguir estudiando esto. Así es el pecado, hermanos. Omisión y comisión. Ya. Que el Señor nos ayude. No hay algo más terrible que volverse soberbio frente al error, hermanos. Hay algo que yo le pido al Señor de mí mismo o para mí mismo, que el pecado no me resbale, que la soberbia no sea el pan de cada día, de mi actuar, de mi manera de pensar. Debemos doblegar esa soberbia, esa altivez. No se puede servir con soberbia. No se puede servir con soberbia. Que el Señor nos ayude. No obstante, David experimenta el quebranto de espíritu. Este es el sello del creyente. Esto es lo que yo quiero enfatizar ahora para seguir avanzando. Porque estamos abordando el punto de vista de la tibieza relacionado con la emocionalidad. Si nosotros no reconocemos que hoy día hay una iglesia muy emocional, que dice amén por todo, que grita gloria a Dios por cualquier cosa, eso es emocionalidad, hermano. Y eso es muy peligroso. Entonces, David experimenta el arrepentimiento. El Espíritu Santo hizo una obra en él a tal punto de descubrir que él había pecado contra el cielo. Él solo no echó la culpa a nadie, sino que solo yo he pecado, dice el Salmo 51, contra el cielo, contra ti. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Arrepentimiento, quebranto verdadero. El Salmo 51, hermanos, usted lo sabe muy bien, es un clamor desgarrador de un hijo de Dios arrepentido y herido por su propio pecado. La característica del creyente no es no pecar, si todos pecamos, hermano. Pecamos de una u otra manera, de omisión, de comisión, de pensamiento, etc. Pero ¿cuál es la diferencia con el mundo? En que vivimos el dolor por el pecado. En que nos arrepentimos y somos heridos por nuestro propio pecado. Nos sentimos miserables delante de un Dios santo. ¿Pero qué hacemos ahí? Nos abrazamos de la cruz de Cristo. Porque ahí obtenemos redención, obtenemos liberación de la culpabilidad y del poder actual del pecado. Eso es lo que una persona religiosa no salva, no puede hacer. La persona inconversa solamente le remuerde lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Son emociones, pero jamás quebranto de espíritu. David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, verso 4. Amados hermanos, la palabra quebranto, una palabra hebrea, daká, alude al abatimiento, al colapso, a la ruina, a la humillación. Esa es una experiencia que el Espíritu Santo hace. Es una obra exclusiva de Él, del Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros por pura gracia. No eludir ese llamado del Espíritu Santo hacia el quebranto. Debemos buscarlo. No debemos huir. Cuando un individuo realmente quebrantado, sus perspectivas de sí mismo cambian radicalmente. Sin llegar a ser perfecto, tú y yo descubrimos y experimentamos nuestra propia miseria. Más allá de un conocimiento intelectual adquirido, el quebranto, amados hermanos, es siempre espiritual. Y produce cambios en la voluntad del individuo. Pero por su parte, la mera emoción es solo un sentimiento, activado por algún recuerdo, una idea, un hecho o un ambiente sentimental, circunstancial. Por ejemplo, una melodía musical. Tú puedes hasta llorar con una melodía musical. Sobre todo a los que nos gusta la música, a veces uno se emociona con alguna composición, etc. Pero eso es emoción. Un ritmo, una poesía o arte en general, que mueve a la alegría, la tristeza, el ánimo o el desgano, dependiendo. Esto se experimenta en el alma del ser humano, en donde están las emociones. La experiencia de la emoción no mana del espíritu, nota eso. No viene del espíritu, la experiencia de la emoción es solamente del alma. Y esta nunca produce cambios sustanciales o perdurables en la voluntad del individuo, sino que es una experiencia pasajera. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se emocionan toda su vida y no cambian? Y lloran inclusive, y no cambian. Toda vez que desaparece el ambiente, el recuerdo o el hecho que provocó la emoción se disipa, desaparece, sin dejar ningún resultado perdurable en la conducta de la persona. ¿Te das cuenta de la diferencia? El quebranto sí te produce cambios. La emoción solamente te deja un recuerdo, una sensación, pero no hay cambios. A partir de estas breves definiciones de ambas palabras, quebranto y emoción, es muy bueno meditar acerca de nuestra búsqueda devocional en el Señor. A veces resulta muy saludable preguntarnos si la presencia del Señor es producto de un sentimiento o es en definitiva la evidencia del testimonio personal que cambia positivamente al individuo para la gloria de Dios. Amados hermanos, me temo que en muchos lugares se están explotando las emociones. Creo firmemente que la iglesia de la Odisea o en la Odisea caracteriza, la iglesia final, una iglesia muy pero muy emocional, en lugar de buscar el legítimo quebranto de espíritu. Hoy muchos cristianos sin discernimiento se asocian la presencia del Señor, ¿cierto? La asocian a un ambiente de emocionalismo, como el llanto, con levantar las manos, ¿no es cierto? Sobre todo las iglesias de corte pentecostal y carismáticas levantan las manos, lloran, largas repeticiones de frases, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Y melosas canciones nuevas, silencios contemplativos. Todo eso es emoción. Y no hay cambios para el creyente. Es decir, todo aquello pasa a ser una mera emoción pasajera sin ningún fruto perdurable. ¿Qué sacamos, hermanos, con pasar toda nuestra vida cristiana de iglesia haciendo cultos emocionales, confundiendo la presencia del Señor con la emoción sin tener ningún cambio sustancial? Yo creo que tú y yo honestamente queremos cambiar, ¿no es cierto? Que nuestro carácter cambie, que nuestras perspectivas cambien, que nuestra actitud a la iglesia y para la iglesia sea distinta. Eso es lo que yo creo que tú quieres y yo también. Y eso no lo produce la emoción. Como hablamos, hemos estado siempre mencionando esta nueva alabanza que se metió dentro de la iglesia, aporta mucho a esto, a la emocionalidad de los feligreses, pero no produce quebranto espiritual. Muchos pastores se autoengañan pensando que hay un avivamiento en su iglesia desde que introdujeron la música nueva. Se llenó de jóvenes, se llenó de alegría, sin querer reconocer que solo se está reclutando personas que buscan el ejercicio emocional para sentirse bien. ¿Quién no quiere sentirse bien por un momento? Por eso que la gente del mundo va a la discoteca, al pub, para reírse, para beber un poco, para desinhibirse de sus problemas, etcétera, etcétera, y después vuelve a foja cero, siguen los mismos problemas, siguen las mismas angustias, siguen las mismas depresiones, porque no hay cambio, solamente explosión de emociones, hermanos. La verdad es que las emociones no son malas en sí. Claro, Dios nos hizo con un alma que produce emociones. Eso es bueno también aclararlo. Gracias al alma es que nosotros nos reímos y también lloramos. Eso es lo que se advierte, ¿no es cierto?, en la Biblia, les enseña. Lo peligroso es reducir lo que produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu a una mera experiencia emocional. Este es un punto crucial. reducir o resumir lo que el Espíritu Santo produce en nuestro espíritu, más allá del alma, ¿cierto? Mucho más allá de una experiencia meramente emocional. Entonces la pregunta es, ¿cómo distinguir si solo hemos experimentado una emoción pasajera en lugar de un verdadero quebranto de espíritu? Muchas veces hemos tenido visitas en nuestra congregación donde las personas buscan emocionalidad. Y para que haya un ambiente emocional, tiene que haber música emocional. Y como no encuentran música emocional, la gente se va y no vuelve más. No le interesa lo que se está enseñando, no le interesa la fidelidad a la palabra de Dios. Lo que buscan ellos son emociones. La respuesta a esta pregunta radica en el fruto de ese hecho personal. La emoción es pasajera y sin fruto. Pero el quebranto lleva al creyente a cambios sustanciales y perdurables en su vida. Otra pregunta. ¿Cuántas veces usted ha llorado y ha prometido cambiar, cierto? Pero sin resultado. Otra pregunta. ¿Cuántas veces ha escuchado a personas que lloran, pero no tienen cambios ni frutos espirituales en sus vidas? Creo que eso es recurrente, ¿no es cierto? Esta es la motivación de este artículo, de este comentario, hermanos. Lograr definir claramente por la Biblia lo que es verdadero quebranto a una mera emoción. Cristo dijo que el Padre busca adoradores que le adoren ¿en qué? Note que el texto dice en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 23. Podría decir el Padre busca adoradores que le adoren con sus emociones. No, en espíritu y en verdad. Va más allá del alma. No dice alma y en verdad. Es decir, va a la habitación, como siempre lo llamo yo, más interna del ser, que es el espíritu. Pablo enseñó de eso. Acuérdense que Pablo dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Ya lo mencionaba, ¿no es cierto? Tres lugares. ¿Quiere después estudiarlo en su casa? Lea, por favor, hermanos, anótelo ahí con su lapicito. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Ahí Pablo habla de esta tricotomía del ser humano. Eso nos debe bastar para creer lo que dice la Biblia. Cuerpo, alma y espíritu. Y lo confirma en segunda Corintios 5, 1, donde habla de que nosotros somos un tabernáculo. Habla del tabernáculo, esta tienda de campaña, esta tienda itinerante, en relación al tabernáculo de Moisés, sin duda, donde nosotros vemos que estaba construido de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay un pasaje notable, hermanos, permítanme, estamos bien en el tiempo, espero, hermanos, que estemos interesados en todo esto. Un pasaje notable en Lucas capítulo 11, verso 27 al 28, si lo quiere buscar. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 27 al 28. Dice la Escritura, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, mire lo que dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire cómo responde el Señor, ¿eh? Antes, en lugar de bienaventurados o felices, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que le importa al Señor. Es muy interesante, hermanos, meditar en este episodio. Lo que cierta mujer expresó podría ser considerado una profunda y hasta poética expresión de elogio y alabanza a Jesús y ciertamente a su madre María. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso es muy importante también recordarlo. En lo personal, creo que hoy se repite mucho este tipo de exclamaciones en las iglesias y a través de las redes sociales, ante las cuales no se dejan esperar los espontáneos aleluya, gloria a Dios, amén, amén, etc. Expresiones emocionales. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja una magistral enseñanza. aquella poética alabanza solo pasó a ser parte de una expresión emocional que no podía opacar el imperativo divino de la obediencia. El Señor, más que nuestra emoción, anhela nuestra obediencia. Aunque nos duela eso, hermanos. ¿Qué padre no se goza en la obediencia de su hijo? La mujer exclamaba: bienaventurado, significa feliz, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero Cristo le responde de manera categórica: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Note que esa conjunción adversativa, antes, póngala ahí entre comillas, indica la idea de contrariedad a lo que ella dijo. Es decir, Cristo rectificó la emocional exclamación de la mujer e impuso el imperativo de Dios hacia la obediencia. Esa es la gran diferencia entre la emoción y el quebranto, hermanos. La emoción no deja nada. El quebranto te lleva a obedecer. Por supuesto, la obediencia no es fruto de la emoción, sino que del quebranto. La mujer en su exabrupto emocional fue corregida, es decir, rectificada. Eso es lo que hace la palabra de Dios: rectifica tu camino y mi camino. Rectifica tu carácter y mi carácter. Y creo que eso es lo que queremos que cambie, ¿no es cierto? ¿O tú quieres seguir siendo igual por toda la vida cristiana y terminar diciendo: bueno, yo soy así, nací así y se acabó? Creo que no, eso no es correcto, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a cambiar. Bueno, en otras palabras, vemos que en este pequeño relato la voluntad de Dios nos permite valorar el quebranto que nos lleva a la obediencia por sobre la emoción que no produce frutos. Usted puede hacer cosas, sentir cosas, hablar o pensar cosas como producto de su mera emoción. Pero el quebranto lo llevará a obedecer y glorificar a Dios. Esa es nuestra demanda, amados hermanos. Es nuestra demanda, buscar el quebranto por sobre la emoción. ¿Ha oído esta expresión muy típica nuestra? Que estuvo lindo el culto hoy, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Creo que todos hemos escuchado muchísimas veces esta clásica frase en medio de los cristianos. ¿No es cierto? ¡Qué lindo el culto! Bueno, en virtud de lo que estamos comentando, podríamos preguntarnos por qué un culto, esto me preguntaba yo, ¿por qué un culto o reunión puede ser distinto uno del otro? ¿Por qué no todos son lindos? ¿Por qué un día fue lindo y el anterior no? Podríamos presentar varias respuestas a estas preguntas, pero la más acertada, al observar el comportamiento de la feligresía, de los hermanos, de los miembros de la iglesia local, que usa estas clásicas expresiones, todo apunta al producto de la emoción. Muchos hermanos buscan la emoción. Y cuando se configura un culto emocional, la gente se emociona y termina calificando la reunión como linda. O llegan a decir, comillas, sentí la presencia del Señor. ¿Lo ha escuchado? Sentí la presencia del Señor. Todo eso es subjetivo. No radica en lo absoluto, es subjetivo. Esa es la realidad. El juicio del resultado de una reunión es la emoción. Y si no hay emoción, no hay razón para considerar la reunión como, comillas, linda. Esto, amados hermanos, es un profundo error de percepción, porque no radica en la Biblia, sino que en tu alma, en mi alma, es decir, en nuestras emociones. No debemos andar por emociones, sino que por convicciones bíblicas. El gran problema de la tibieza es precisamente la explosión de emociones, y eso es lo que estamos relacionando con la iglesia en la Odisea. La reunión, amados hermanos, será provechosa siempre y cuando se presente la infalible palabra de Dios de manera fiel, sea en exhortación, sea en amonestación o reprensión, y cuanto más en consolación. Pero no podemos resumir la calidad de una reunión a la mera emoción, sino que debemos proyectarla siempre a la búsqueda del quebranto que conlleva frutos de arrepentimiento y obediencia. Amado hermano, no creo que tú quieras ser un cristiano religioso que dice que amas la iglesia, que amas a Cristo y en tu vida privada lo ofendes con tus hechos o con tus palabras. La emoción que hoy se está entregando en las iglesias como sucedáneo al quebranto no nos llevará a crecer, madurar, discernir y dejar de ser niños fluctuantes. Es necesario ser quebrantado. ¿Cuántos hermanos llevan años en iglesias y siguen siendo niños? La madurez no te la da la cantidad de años en una iglesia. La madurez te la da el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario no solo decir somos miserables, sino que sentirnos miserables, para luego levantarnos del quebranto con el gozo del perdón de nuestro Padre en Cristo Jesús. Así es. Todas las reuniones serán buenas, o lindas, como se suele decir, dependiendo si usted llega al local de reunión, o ahora mismo a través de estas reuniones online, si llega con un espíritu dispuesto, con un espíritu quebrantado. Si usted va a una iglesia a buscar música melancólica para emocionarse, le aseguro que llorará quizás por años, pero su vida no evidenciará el fruto que solo produce el quebranto. El quebranto, la emoción, son palabras muy distintas, hermano. La emoción es solamente el ambiente del alma, pero el quebranto es el que produce el Espíritu Santo para cambios sustanciales en el individuo. Nosotros vemos, hermanos, que el caldo de cultivo para motivar las emociones y, por ende, llevar una vida neutral, llevar una vida solamente en el ámbito emocional, es precisamente la música. Ya hemos puesto este ejemplo de Saúl con David. Un breve ejemplo bíblico nos permite confirmar que la música en sí mismo es un lenguaje y que nos mueve la emocionalidad. Por tal razón, la imperiosa necesidad de estudiar esto. Por eso que creí necesario, hermano, incluirlo dentro del marco de la iglesia en la Odisea, del mensaje de Cristo a la Odisea, para poder, de manera breve y simple, entender lo que significa el lenguaje implícito que porta la música, dado que los grandes errores doctrinales que han entrado en la iglesia de Cristo se lo debemos, comillas, se lo debemos a este verdadero caballo de Troya, invitado por los propios pastores y líderes, quienes dicen atrevidamente, no sé si usted lo ha escuchado, presa de su propio pragmatismo y orgullo, no te compliques, no importa la música. Lo que importa es la letra. ¿Lo ha escuchado usted? Hay muchos pastores de renombre que dicen, no importa la música que tú uses, lo que importa es la letra. Bueno, esa es una declaración que no solamente revela la ignorancia del conocimiento de lo que es la música, sino que la arrogancia y la mala actitud de querer corregir esa, ¿no es cierto?, esa enseñanza respecto a lo que es el lenguaje en sí mismo de la música, que nos mueve las emociones, pero no el quebranto. Creo que Satanás, amados hermanos, y con esto voy terminando, ha obrado de manera minuciosa, ciertamente con la soberanía de Dios. Aquí no, nunca Dios está fuera del alcance de todo lo que pasa. Pero Pablo lo advirtió, y esto lo vamos a abordar ya en las próximas reuniones. Pablo lo advirtió a los corintios, pero me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, miren lo que dice, lo voy a leer, hermano, mejor, ¿eh? Siempre cuando estoy ahí medio duditativo, prefiero ir al texto, dice así, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí está, vuestros sentidos, miren lo que dice, vuestros sentidos, ahí está el objetivo de Satanás, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A tal punto, dice acá, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, perdón, Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otra enseñanza, eso significa espíritu ahí, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo, bien lo toleráis. Cuando las emociones, hermanos, aquí el texto dice vuestros sentidos, ¿ya? Vuestros sentidos son atrapados por Satanás, tú no tienes discernimiento para entender quién es Jesús, quién es el que te enseña y cuál es la verdadera dinámica o perspectiva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los Corintios pasaba, y para qué decir, los Corintios eran una iglesia eminentemente emocional. Por lo tanto, hermano, es muy necesario, y con esto termino, es muy necesario someter nuestra emocionalidad a la obediencia irrestricta de la instrucción bíblica. Nosotros no andamos por emociones, andamos por convicciones bíblicas. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque aunque es dura, golpea como un martillo o nos traspasa como una espada de doble filo, es beneficiosa, provechosa para nuestras vidas. Padre, no queremos seguir nuestra vida viviéndola de manera tibia. Queremos, como dice el texto, ser o fríos o calientes, pero de ninguna manera tibios, no mezclando lo santo con lo profano. Queremos, Padre Celestial, que sujetes también nuestras emociones. En estos tiempos también tan sensibles a la emocionalidad, en que los hermanos se dejan seducir por enseñanzas que pululan por las redes sociales, influencias, dichos, frases, palabras, y sus emociones son capturadas. Te pedimos que nos ayudes a que todos nosotros, Padre Santo, que la Iglesia de Cristo se prive de las propias emociones y podamos andar por convicciones bíblicas. Que la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de obrar en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, sea por convicciones bíblicas, no por emociones. Porque eso creemos, Padre, que ha sido el caldo de cultivo para esta tibieza, esta mezcla de ideas, este sincretismo religioso que lo estamos leyendo. Tú aborreces. Te damos gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos está advirtiendo todo esto. Y te damos gracias porque esa es la muestra de tu amor. Porque si no fuera si no fuéramos tus hijos y tú no nos amaras, no tendríamos esta advertencia, esta instrucción. Y seríamos deslizados por el engaño. Y estaríamos viviendo nuestra vida religiosa, pero con nuestros intereses puramente mundanos. Padre Santo, gracias, porque nos reprendes también. Todo este estudio de la carta de Cristo a la Odisea ha sido reprensivo, de amonestación, y te agradecemos por ello, Señor. Y te pedimos que dispongas aún más nuestros espíritus para seguir escudriñando más, estudiando más, poniendo más atención, porque nos estás hablando a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Oramos por todos nuestros hermanos, por aquellos que tienen la posibilidad o están vacacionando, aquellos que saldrán, aquellos que regresan. Guárdanos también de la contingencia, Padre Celestial. Guarda nuestras emociones, nuestro ánimo, nuestra alma, de tantas cosas que circulan, y que nuestra confianza en el Espíritu esté en las promesas de Cristo, tu Santo Hijo. En su nombre. Amén.